revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 503 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Acá directamente desde Moscú, con Alberto García y Sebastián Tapia, en esta bella ciudad. Quien les habla es Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Cristian, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Perfecto, Javi. Claro que sí. Comencemos con estas efemérides. Desde 1984 se celebra cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, junto con la aprobación de la UNESCO. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. El Día Europeo de los Derechos a los Pacientes se celebra el 18 de abril de cada año y fue decretado gracias a la iniciativa de la Active Citizenship Network, Citizenship Network. El objetivo de conmemorar este día es proporcionar la participación de los ciudadanos europeos para conseguir mejoras en todo lo referente a su salud integral a través del debate y la información. También celebramos el Día Mundial del Radioaficionado. Se celebra el 18 de abril con el objeto de reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados que día a día prestan un servicio a la sociedad y que consiste en la transmisión de mensajes para mantenerlos informados de los distintos acontecimientos que suceden en el mundo, sobre todo en situaciones de emergencia. Y ahora comencemos con los acontecimientos. El 18 de abril de 1491, desde Córdoba, la actual España, el rey Fernando el Católico emprendió la marcha de la conquista de Granada en poder de los musulmanes, iniciando así la última fase a la conquista del reino nazarí de Granada. Este día, en 1506 en Roma, el Papa Julio II colocó la primera piedra en la Basílica de San Pedro. El 18 de abril de 1924, Simón y Schuster publicó el primer libro de crucigramas. Y hasta aquí los principales eventos que acontecieron un día como hoy, Javi.
Muy bien, Cristian, momento de arrancar con el programa entonces.
Claro que sí, Javi, comencemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y China le envían más mensajes a Estados Unidos, que ahora se queja a Brasil. Primer ministro del Reino Unido en aprietos por negocios con su mujer. La derecha chilena contra los migrantes irregulares. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechaza la intromisión abusiva de la DEA en su país. La desintegración familiar y su impacto en la delincuencia en Ecuador.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Desde el año pasado, cuatro nuevas regiones se sumaron a la Federación de Rusia: Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón. Y por si acaso le queda alguna duda a Estados Unidos o a sus países satélites, o incluso al propio régimen de Kiev, la visita del presidente de Rusia a las regiones de Jersón y Lugansk es un auténtico carpetazo al asunto. La presencia de Vladimir Putin en pleno lugar del conflicto constituye un mensaje contundente para los que están o se hacen los distraídos, hablando del famoso plan de 10 puntos propuesto por el actor Volodymyr Zelensky y que apoya fervientemente Estados Unidos y su comparsa. Estas cuatro regiones ya son rusas por decisión de sus propios habitantes, para siempre. Y eso no lo podrá evitar ninguna pataleta ni ninguna estrategia propagandística que Occidente quiera vender. Así, este martes, el servicio de prensa del Kremlin informó que Putin ha visitado el cuartel general de la agrupación de tropas Dnieper en la región rusa de Jersón y luego acudió al cuartel general de la Guardia Nacional Vostok en la República Popular de Lugansk. En Jersón, el mandatario escuchó los informes del comandante de las tropas aerotransportadas, coronel Mijail Teplinsky, del comandante de la agrupación de tropas Dnieper, coronel Oleg Makarievich, y de otros mandos militares. En la República Popular de Lugansk también recibió informes del coronel general Alexander Lapin y otros altos mandos sobre la situación en dicho frente. En la reunión en el cuartel general, el mandatario ruso se expresó en estos términos.
Para mí es importante oír sus opiniones sobre la evolución de la situación, escucharlos e intercambiar información. Yo pediría empezar el informe con la situación en la dirección de Jersón, luego en dirección a Zaporizhia. Y después de eso, le pido a Mijail Teplinsky que comparta sus pensamientos. Sé que por instrucciones del jefe de Estado Mayor General, Valery Gerasimov, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha estado en línea del frente durante bastante tiempo y ha hecho un informe muy detallado. Además, el líder ruso felicitó por la Pascua Ortodoxa a los militares y les regaló una copia de un ícono que, según sus palabras, perteneció a uno de los ministros de defensa más exitosos de la Rusia del siglo XIX. En tanto, desde el Kremlin también apuntan que las visitas de trabajo de Putin a los cuarteles de las nuevas regiones rusas no se prepararon con antelación. Se trata de la primera visita del líder ruso a las regiones de Jersón y Lugansk. En este sentido, vale la pena recordar que en marzo pasado realizó una visita de trabajo a la ciudad de Mariupol, en la República Popular de Donetsk, a donde llegó en helicóptero. Condujo un coche por varios barrios y recorrió algunas instalaciones de la ciudad, donde evaluó la calidad de las obras de reconstrucción realizadas.
Mientras, este mismo martes, durante una reunión en Moscú con su homólogo chino Li Jiangfu, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu declaró: «La coordinación de nuestros esfuerzos en la arena internacional tiene un efecto estabilizador en la situación en el mundo, contribuye a la reducción del potencial de un conflicto. Es importante que nuestros países evalúen de la misma manera la esencia de la transformación del paisaje geopolítico global que ocurre». Al dirigirse al alto funcionario chino, Shoigu expresó su confianza en el fortalecimiento de la cooperación militar entre Pekín y Moscú. «Estoy seguro de que su gran experiencia de la interacción con la Federación de Rusia contribuirá tanto al desarrollo de las Fuerzas Armadas de la República Popular China como a la ampliación de la cooperación militar entre nuestros países», dijo. Y Estados Unidos está tan nervioso y tan desencajado con la colaboración cada vez más estrecha a todo nivel entre Rusia y China, sobre todo en lo militar y lo económico, que en el 1600 de la Avenida Pensilvania en Washington, D.C., ya comienzan a desquiciarse. Y es que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, criticó este lunes al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por sus afirmaciones de que Estados Unidos debe dejar de fomentar el conflicto en Ucrania. «Es necesario que Estados Unidos deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz», sostuvo el mandatario brasileño durante su visita a China, agregando que es igual de necesario que la Unión Europea empiece a buscar vías para un arreglo pacífico entre Moscú y Kiev.
Echando espuma por la boca, Kirby aseguró que los comentarios de Lula estaban simplemente equivocados. «Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica, al sugerir que Estados Unidos y Europa, de alguna manera, no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra», afirmó el portavoz. Entonces Kirby se despachó a gusto. «En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y China sin mirar en absoluto los hechos», dijo y añadió que Washington esperaba que Lula instara a Moscú a poner fin a las hostilidades y a retirar las fuerzas rusas de Ucrania.
Por supuesto que llegó la respuesta de la diplomacia brasileña. El canciller Mauro Vieira rechazó las críticas de Kerry. «No, no estoy en absoluto de acuerdo, en absoluto. No sé cómo o por qué llegó a esa conclusión», dijo. Pero esa no fue la única respuesta que recibió Kerry. El propio canciller Vieira anunció este lunes en la rueda de prensa posterior al encuentro con su par ruso Sergei Lavrov, de visita en el país sudamericano, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva a participar de la próxima edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
En las conversaciones entre los cancilleres, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia detalló que las partes analizaron en detalle el curso de trabajo conjunto para fortalecer la asociación estratégica ruso-brasileña. e intercambiaron opiniones sobre el estado y las perspectivas para el desarrollo de la cooperación bilateral en los ámbitos político, material, cultural y humanitario. El encuentro tuvo lugar en el ambiente tradicionalmente amistoso inherente a las relaciones ruso-brasileñas, comunicó la institución. La Cancillería rusa señaló que se presentó especial atención a temas clave de la agenda global y temas regionales, incluyendo temas de interacción entre Rusia y Brasil en plataformas multilaterales, principalmente en la ONU y su Consejo de Seguridad, los BRICS, el G20 y la intención de continuar la sincronización de relojes entre las cancillerías de los dos países con el fin de comparar y coordinar enfoques en el ámbito internacional. Como dice la vieja frase, Estados Unidos ya ni pincha ni corta en muchas cuestiones. Por eso, mejor dejemos paso al analista que tenemos en línea para profundizar en estos temas. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Chris. Para hablar sobre esta situación y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, pues encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes. Y bueno, pues como siempre, un placer.
Muchísimas gracias, Fernando. El placer es nuestro. ¿Y qué significa que Putin haga estas visitas en esos lugares que están en conflicto, ¿no?
Muy importante porque pues, si alguno no se había enterado todavía, después de los referéndums del año pasado, es una reafirmación clarísima, un mensaje clarísimo, nítido, tanto al gobierno de Ucrania, al señor Zelensky, como al titiritero, es decir, al que dirige a los títeres, que son el Zelensky y compañía, Estados Unidos. Bueno, los europeos también, pero como los europeos lo que dice Estados Unidos da igual, que se enteren o que no se enteren. Pero vamos, clarísimo, de que si se hicieron los referéndums, se hicieron con todas las consecuencias y no va a haber marcha atrás. Es decir, antes fue a Mariupol, que pertenece a la región de Donetsk y que es también una forma de decir, mira, es que como dijimos al principio de la operación militar especial, uno de los objetivos es recuperar todo el territorio de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. En ello están. Pero además, con esta visita a Jersón y a Zaporozhia, lo que está diciendo es, mire usted, es que esto también se va a quedar. Es decir, estos han votado, han dicho que se quieren unir a la Federación Rusa y, por lo tanto, esto es innegociable. O sea, todos los territorios de Jersón, Zaporozhia, Donetsk y Lugansk, que ahora mismo están en manos del ejército ruso, más aquellas partes de esos territorios que están en manos del ejército ucraniano, todo eso va a pasar a Rusia. Bueno, ya ha pasado la parte que tienen los rusos, pero lo que queda también. Es decir, esto es una reafirmación de que eso es innegociable. Luego, otras cosas, pues ya se verá. Pero claramente eso ya no tiene vuelta atrás. Y esta visita, yo creo que es una reafirmación clarísima y un mensaje clarísimo de que cualquier posible negociación en un futuro, este tema ya ni se toca, como no se toca el tema de Crimea. Es decir, esto ya se da por fuera de lo negociable. O sea, esto ya no entra entre lo que se pudiera o no negociar al final de la guerra. Y yo creo que eso también es un mensaje directo, ya digo, sobre todo a Estados Unidos, que es el gran artífice de este desastre. Y en ese sentido es muy importante la visita y que además también lanza un mensaje diciendo, no, yo no quiero ser el clásico presidente que está ahí en el Kremlin, en Moscú, perdido en su torre de marfil. No, yo quiero ver las cosas sobre el terreno. Y además voy a hablar justamente con uno de los militares que ha estado haciendo un informe directamente desde la línea del frente, es decir, desde la línea de combate. Es decir, yo quiero saber las cosas y verlas sobre el terreno, ¿no? Que es lo que hace un buen comandante en jefe, el supervisar a sus hombres sobre el terreno y ver cómo están las cosas, pues eso, en donde se está luchando.
En este contexto, Fernando, ¿no? Hay que recordar, por un lado, ¿no? Que en marzo Xi Jinping se pasó 3 días en Moscú con muchas reuniones con el presidente Putin y ahora, esta semana, está de visita, de más de un día también, el ministro de Defensa de China, Li Xiangfu, ha mantenido una reunión con el presidente Putin y también con su par ruso, ¿no? Sergei Shoigu. En este sentido, ha hecho unas declaraciones Shoigu durante una de sus reuniones. Dijo, la coordinación de nuestros esfuerzos en la arena internacional tiene un efecto, es decir, los esfuerzos de China y Rusia, ¿no? Tienen un efecto estabilizador en la situación en el mundo contribuye a la reducción del potencial de un conflicto. Es importante que nuestros países evalúen de la misma manera la esencia de la transformación del paisaje geopolítico global que ocurre. Estoy seguro de que su gran experiencia, le dijo a su par chino, de la interacción con la Federación de Rusia contribuirá tanto al desarrollo de las Fuerzas Armadas de la República Popular de China como a la ampliación de la cooperación militar entre nuestros países. ¿Esto cómo puede recibirlo Occidente, teniendo en cuenta además las reservas o las preocupaciones que muestran China sobre todo, pero también Rusia, de esa alianza AUKUS que formaron Reino Unido, Estados Unidos y Australia, por lo cual han advertido Pekín, ha advertido reiteradamente esta situación, ¿no? Ahora que haya estas reuniones, estas declaraciones de los titulares de la cartera de defensa de Rusia y China, ¿qué significa de cara a Occidente, Fernando?
Pues de cara a Occidente, aquí hay que... Bueno, decías antes, ¿cómo se lo va a tomar? Pues muy mal, Estados Unidos, porque eso significa que hay una coordinación y una claridad de ideas y una coordinación, como digo, entre China y Rusia ya estrechísima. Con lo cual, esto no es algo que a los americanos les guste mucho. Pero bueno, yo creo que es que quien no también son de esas cosas que ya oyes a algunos analistas por ahí, occidentales, medios de comunicación, disparatando y diciendo tonterías. Y dices, bueno, es que el que no quiera enterarse por pues eso, porque no quiere. Pero lo han dejado bien claro. O sea, que Xi Jinping, después de ser nombrado presidente de la República Popular China, su primer viaje, lo haga a Moscú a ver a Putin, al presidente Putin, esto no es casualidad. No es que él haya dicho, hombre, pues me voy a ver a mi amiguete Putin y tal, que hace mucho que no lo veo. No. Es decir, es una señal. Que se pasa allí 3 días es otra señal. Fíjate la diferencia de trato del presidente Xi Jinping con el presidente Putin y luego con el rosario este de, yo creo que así por Semana Santa, la procesión esta que es interminable de líderes europeos varios. Uh-huh. Así, o sea, empezó con Pedrito Sánchez, digo, perdón, Pedro Sánchez.
Antonio.
Antonio, con Pedro Sánchez allí de postureo, porque eso fue puro postureo, y bueno, como los chinos son gente educada y tal, pues le recibieron estas cosas. Luego Macron con la von der Leyen haciendo un papelón, haciendo un discurso antes de ir, poniendo verde a los chinos, o sea, tal, y luego allí haciendo declaraciones también, criticando a los chinos en la misma China. Eso es lo que se llama diplomacia en estado puro. Luego se pasó la Annalena Baerbock, que no sé qué barbaridades habrá dicho. Borrell, el hombre está muerto de miedo, y entonces...
Le vino el COVID.
Por el momento dijo, uy, le dio el COVID. Lo del COVID se ha convertido en una excusa fenomenal. O sea, cuando uno no quiere ir a algún sitio por el momento, o no quiere hacer algo y tal, dice, uy, me ha dado el COVID. Y te tiras ahí una semana o dos desaparecido, porque claro, dice, uy, después de la que les han soltado los chinos a estos, entonces, bueno, le dio el COVID. Es decir, esto ya sabemos todos que cuando tengamos algún problema con lo de Ciu y me ha dado el COVID, no puedo ir. Esto es la excusa ideal. Pero bueno, pues esta procesión y tal, lo que está manifestando es un temor enorme de los europeos. Pero bueno, ahora nos centraremos en las tonterías de los europeos. Lo importante, lo que decía, el trato. ¿Cómo trata Macron a tal, a Pedro Sánchez, a la von der Leyen y tal? ¿Y cómo trata Putin? O sea, las diferencias son abismales. Poco menos que a los europeos, bueno, los recibe por educación y porque desde un punto de vista un tanto escéptico con sus políticas y con sus declaraciones, y es completamente distinto. O sea, no se ha reunido, excepto con Macron, que tuvo ahí una reunión, una cena creo que fue, y tal, cuando ya se había ido von der Leyen, que estaba allí fiscalizando a Macron, tal, por si se salía del guión. Pero bueno, más por decir, bueno, Francia, dentro de lo que cabe, ha tenido una trayectoria un poco más independiente, porque es que se da la paradoja, esto es delirante, pero es decir, de que China y Xi Jinping en concreto le está pidiendo no solo a Francia, sino a Europa, que tenga una autonomía estratégica, que se guíe por sus propios intereses, eso se lo pide China a los europeos, que es tremendo. Y son los europeos los que se niegan. Es decir, es algo surrealista. Son los europeos los que no solo no miran por sus intereses, sino les van a meter, bueno, le metieron en su momento y le han seguido metiendo sanciones a Rusia. Bueno, autosanciones, porque han afectado más a Europa que a Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de Gabriel Boric militarizó la frontera con Perú y Bolivia para controlar el ingreso irregular de extranjeros, pero para los partidos de derecha de Chile esto no es suficiente. Ahora el Partido Republicano propone establecer un centro de detención en la frontera, nombrar un ministro que se encargue especialmente del tema y dedicarle el 2% del presupuesto nacional. Otros partidos de derecha presentaron un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito. En este contexto, una encuesta de la Universidad Católica muestra que el 82% de la población chilena sostiene que la cantidad de inmigrantes en el país es excesiva, brindando cierta legitimidad social a estas propuestas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. El ex candidato presidencial José Antonio Kast, junto a parlamentarios del Partido Republicano, se presentó este lunes 17 de abril en La Moneda para entregarle al presidente de Chile, Gabriel Boric, una propuesta llamada Migración Ilegal Cero. La propuesta consiste en varias medidas para controlar lo que el mismo gobierno ha presentado como la principal crisis, la migración ilegal. Kast propone nombrar a un ministro especial que trabaje en colaboración con distintas instituciones para identificar a las personas indocumentadas y posteriormente expulsarlas, así como crear sitios de detención para que los migrantes irregulares esperen su expulsión del país. Queremos reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias, para tener lugar para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile a lugares provisorios hasta que sean expulsados, expresó Kast en una conferencia de prensa. Estos sitios tendrán representantes de otros organismos del Estado, como Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, aduanas o cualquier otro que sirva para corroborar la documentación de la persona a ser expulsada. Para poder financiar estos centros, el plan sugiere destinar el 2% del presupuesto nacional para controlar la crisis migratoria. Es que el discurso generalizado en Chile hoy en día es que el aumento de la delincuencia, que creció en 2022 un 44% en comparación a 2021, se debe principalmente a migrantes ilegales. Chile no resiste más inmigración ilegal. Es hora de expulsar a todos los extranjeros ilegales en el país porque representan una amenaza para la seguridad de la nación y la seguridad pública de los chilenos, afirmó Kast al presentar su plan. También visitó el Palacio de Gobierno el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien pidió que se le pusiera a discusión inmediata el proyecto de ley de migración que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Además, el Congreso está tratando un proyecto de ley que propone que aquellos extranjeros que no acrediten su situación de migración regular puedan ser detenidos temporalmente por carabineros para luego iniciar el trámite de expulsión, regulación o aviso de orden de abandono del país. Y también una reforma constitucional propuesta por los senadores de la UDI que busca ampliar el plazo para expulsar de 48 horas a 7 días para facilitar la cooperación de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio. Estas modificaciones a la legislación migratoria se da en un contexto donde la población chilena se considera desbordada por los migrantes y los asocia con el delito. De acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad Católica de Chile, el 82% de la población chilena considera que la cantidad de inmigrantes en el país es excesiva. Esta misma pregunta en 2020 alcanzaba solo el 60%. Según esta misma encuesta, el 71% de la población considera que existe algún grado de conflicto entre los chilenos y los inmigrantes. Sin embargo, solo el 7% de los encuestados considera que ha tenido malas experiencias con inmigrantes. Por otro lado, esta imagen negativa no afecta a todos los migrantes. El 66% de los chilenos considera que los migrantes en situación legal regular deberían acceder a los mismos derechos y beneficios que los ciudadanos chilenos. Y solo el 37% considera que los inmigrantes limitan la posibilidad de encontrar trabajo para los chilenos. Mientras estas leyes se discuten en Valparaíso, en la frontera entre Chile y Perú, decenas de migrantes quedaron varados. Habiendo salido de Chile después de ingresar irregularmente, no se les permite volver. Pero tampoco son admitidos en Perú por no contar con los papeles necesarios. Curiosamente, ambos gobiernos fueron votados por sus plataformas de izquierda, promoviendo los derechos humanos y la integración latinoamericana. Sin embargo, ninguno de los dos ahora se quiere hacer cargo de los migrantes irregulares. Nos comunicamos con Juan Pablo Sangüesa, abogado chileno y presidente de la Fundación Plebeya, para conversar sobre este endurecimiento de la política de migración de Chile. Juan Pablo, ¿por qué la derecha chilena toma la iniciativa en la política migratoria?
Desde el 4 de septiembre lo que tenemos es un gobierno que abandona, ¿no?, la batalla cultural en el sentido de que deja de dar la disputa por la interpretación de la realidad. y se somete de manera plena y absoluta a la interpretación de la realidad de sectores conservadores, sectores que históricamente se han opuesto a los cambios, dentro de los cuales vamos a encontrar diversas dimensiones. Vamos a encontrar la dimensión constitucional, pero también, por cierto, la dimensión en torno a la cuestión migratoria, ¿no? Y a la seguridad, por cierto, que vienen de la mano. Entonces, evidentemente, desde los sectores xenófobos siempre ha existido la necesidad de encontrar explicaciones foráneas a los males que vivimos internamente. Y la explicación foránea más simple y más rápida y más a la mano es precisamente que la culpa de todos nuestros males es de la migración, ¿no? Esto, contrastado con los datos, no se sostiene, particularmente porque cuando decimos que los delitos en Chile están asociados única y exclusivamente a la migración, y vamos a ver los datos donde solo el 0,1% de los delitos cometidos en Chile los comete población migrante, tenemos una inconsistencia que no se logra sostener salvo en un relato de fe cristiana en la palabra de quienes siempre se han opuesto a lo distinto, a lo diferente, ¿no? Acá entra mucho un relato filosófico entre la generación de comunidad para formar una comunidad diversa, amplia, con derechos, o formar una comunidad inmunitaria, restringida, abanderada, casi en cuestiones de raza y sangre, ¿no? Cuestiones que ya hemos visto anteriormente en la historia que son muy nocivas para la humanidad. Desde ahí que ya se comienza a caer el relato, pero luego, cuando uno conversa con la gente, efectivamente existe la necesidad de disputar el relato de la migración. Y disputar el relato de la migración por cuanto sí hay ciertas cuestiones que uno no puede obviar, ¿no? Y efectivamente, que no obstante ser el 0,1% de los delitos los que comete la población migrante, sí hay delitos de estos que se cometen, que son de alta connotación pública o de alto impacto social, ¿no? Sin ir más lejos, las figuras de las maras o de los carteles en Chile no eran recurrentes, sino que se cometían delitos de bagatela, hurtos, robos con violencia, cuestiones así. Hoy día, cosas como el sicariato, como los motochorros, comienzan a ser una vivencia más cotidiana, ¿no? Por ahí también hay que cabalgar estas contradicciones, hay que hacerse cargo también de esta realidad, ¿cierto? Del carácter cuantitativo de los delitos cometidos por personas migrantes. Es decir, el día de mañana el gobierno puede decidir expulsar sin expresión de causa a todos los migrantes y los delitos en Chile no van a parar. Los delitos en Chile van a continuar tal cual. Por otra parte, el gobierno puede abrazar el carácter más altermundialista y terminar con las fronteras en Chile, y eso no va a resolver ni va a generar la hermandad latinoamericanista que muchos queremos construir. Entonces, no hay que, en este caso, jugar con los bordes, ¿no? Con los bordes de ambos discursos, sino que efectivamente, me parece que desde los sectores populares existe la necesidad de pensar una nueva ley de migraciones. Tenemos una ley de migraciones totalmente extemporánea que no responde a la realidad actual de Chile. Tenemos un país que también desde hace una o dos décadas se está acostumbrando a niveles de migración que bordean el 10%. Chile era un caso bastante excepcional en la región por cuanto no teníamos la población migrante que generalmente tienen los países desarrollados. Por cuanto también es importante entender que esto se va a trabajar de manera cultural y no con reformas punitivas, demagogia penal, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, que efectivamente uno no puede sino estar en contra de este relato y estas propuestas que ha levantado el sector más reaccionario, más conservador, y que es casi hacer eco de la idea del ex candidato presidencial José Antonio Kast de la zanja, ¿no? Entre Chile y sus países limítrofes. Cuestión que nos recordaba, ¿no?, a los fosos de los castillos medievales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y secretaria general del partido Podemos, Ione Belarra. El tuit dice así: primera ley de vivienda de la historia de nuestro país. Sí se puede. Con este tuit, Ione Belarra adjunta un vídeo. Vamos a escuchar el audio del mismo.
Como imaginaréis, hoy es un día muy emocionante, muy importante para nosotras y para nosotros. Hoy es un día histórico en el que nos felicitamos por ese acuerdo que acaba de alcanzar el Gobierno con Euskal Herria Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña para que por fin podamos aprobar la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Probablemente este es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en el conjunto de nuestro país. Han sido 3 años difíciles, 3 años muy largos, de muchísimas horas de negociación, y creo que no me equivoco si digo que esta ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de toda la legislatura. Y teniendo en cuenta cómo ha sido la legislatura, creo que es decir bastante. Hoy gana la ciudadanía y pierden Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante décadas han estado en España campando a sus anchas, jugando con las vidas de la gente. Hoy, en un día tan importante, quiero recordar que las casas son para vivir, no para especular. Y eso es lo que humildemente tratamos de hacer con esta ley. Hoy la mayoría progresista avanza y Joan Clos y la patronal inmobiliaria se quedan atrás. Este ha sido un trabajo en equipo, un trabajo conjunto con Euskal Herria Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y también con el Partido Socialista. Ese camino, ese trabajo en equipo es el que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hoy tenemos una ley mejor. Una ley que nos permite regular de manera efectiva los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, que nos permite proteger mejor a las personas, a las familias en situación vulnerable que estén en riesgo de desahucio, que nos permite proteger también a los inquilinos y a las inquilinas de los posibles abusos de los caseros, como por ejemplo que no se pueda repercutir, ¿no?, ese gasto de comunidad en el alquiler. También es una ley en la que vamos a ampliar de manera muy decidida el parque público de vivienda en alquiler. Es, como decía, una ley mejor. Este resultado no habría sido posible sin el trabajo incansable, y quiero darles las gracias desde aquí, de la ministra de Transportes, de Raquel Sánchez, del secretario de Estado, David Lucas, que ha dedicado muchas horas también a esta negociación, y, por supuesto, a los diputados y a las diputadas, a Pilar Bayugueira, de Esquerra Republicana de Cataluña, Óscar Matute, de Euskal Herria Bildu, los diputados de Unidas Podemos, Rafa Mayoral y Pilar Garrido, y también, quiero decirlo desde aquí, el exsubsecretario de esta casa, Joseba García Celara, que también le ha dedicado muchas horas a esta negociación. Creo que así es como salen adelante las cosas importantes. Trabajando juntas, dándonos la mano, poniendo por delante los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas frente a todo lo demás. Así que, como les decía, muy satisfecha, muy contenta. Hemos esperado mucho para que llegara este día, pero desde luego creo que ha merecido la pena.
Vamos con algunas reacciones. Antonio escribe: ¿quién en su sano juicio alquilará? Yo te lo digo, Belarra, nadie. Y los que lo hagan será bajo cuerda. El resultado es que los jóvenes tendrán todavía más difícil encontrar una vivienda, por no decir imposible. Mientras, Lucía escribe: ¿y qué pasará cuando no le paguen el alquiler del piso que compró un jubilado a base de esfuerzo y ahorro para complementar su pensión? Me gustaría que alguien me lo explicase, porque algunos que conozco ya están deseando que lleguen las elecciones. Mientras, Mari Pili reacciona escribiendo: Mari, la primera ley sobre VPO en España corresponde a viviendas de rentas limitadas y es del 15 de julio de 1954. Yo vivo en una posterior de hace 50 años que, además de estar por debajo de su precio, recibía subvenciones y más. Ah, pero fue durante el franquismo y no cuenta. Mientras, el usuario Javier responde: me parece genial la ley y todo lo que he oído sobre ella hasta ahora, pero no he oído nada sobre la seguridad jurídica ante impagos de los pequeños propietarios. ¿Hay algo al respecto? La internauta Elena Sánchez reacciona escribiendo: querría pensar, por mi propia salud mental, que lo dices por ignorancia, pero todos sabemos que es pura maldad. Ha habido muchas más leyes de vivienda y mucho mejores, Ione Belarra, y también muchas y mejores ministras con más conocimientos y más educación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El Reino Unido suele presentarse como un baluarte en la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilegal. Bajo estos motivos, impone sanciones a quienes hacen negocios con empresarios rusos, como lo hizo el pasado 12 de abril. En conjunto con los Estados Unidos, anunciaron la incorporación al listado de entes sancionados de 2 ciudadanos chipriotas y de varias compañías privadas, acusados de crear una red financiera para evitar la aplicación de las sanciones económicas a multimillonarios de origen ruso. Estas acciones se suman al nuevo plan contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones anunciado el 30 de marzo como Plan contra el Crimen Económico 2, que incluye a 475 nuevos investigadores entrenados en crímenes económicos. El plan incluso anuncia inversiones por 100 millones de libras esterlinas en tecnología y análisis de datos para poder investigar los crímenes asociados al uso de criptomonedas. Pero más allá de la retórica en favor de la lucha contra la corrupción, el primer ministro Rishi Sunak parece creer que se encuentra por encima de estas medidas.
El Parlamento británico le inició una investigación al primer ministro sobre la declaración de un conflicto de intereses en donde la esposa del mandatario, Akshata Murthy, sería accionista de una compañía de cuidados de niños llamada Chorus Kids, la cual es beneficiaria de un plan piloto del gobierno que busca incentivar las personas a convertirse en cuidadores de niños. El programa piloto en cuestión es organizado por el Ministerio de Economía del Reino y ofrece 1.200 libras esterlinas a quien desee entrenarse como cuidador de niños en alguna de las agencias aprobadas, siendo Chorus Kids una de ellas. Cuando el primer ministro, Rishi Sunak, se presentó ante un comité del Parlamento el martes pasado, la parlamentaria laborista Catherine McKinnell le preguntó si tenía algo que declarar al respecto. Sunak respondió que todas las aclaraciones fueron declaradas normalmente, haciendo referencia al registro de intereses ministeriales, que fue actualizado en junio del 2022. El registro establece que Akshata Murthy es dueña de una compañía de inversiones de riesgos, pero no entra en detalle sobre las acciones que posee dicha empresa. Es por eso que ahora el laborismo lleva adelante esta investigación para resolver si Sunak debió haber aclarado explícitamente el posible conflicto de intereses o si hubo alguna violación ética en haberlo ocultado. El encargado de la inversión, basado en el código de conducta que rige cómo deben comportarse los parlamentarios, señaló que estos siempre deben ser abiertos y francos al declarar cualquier interés relevante en cualquier procedimiento de la Cámara o sus comités, y en cualquier comunicación con ministros miembros, funcionarios públicos o titulares del cargo públicos.
Pero parece que a Rishi Sunak no le parece un reglamento muy claro, ya que no es la primera vez que le pasa algo similar. En 2022, cuando era ministro de Economía, tuvo dos escándalos muy parecidos. Infosys es una empresa de tecnología india fundada por el multimillonario Nagavara Ramarao Narayana Murthy, en donde su hija, la mujer de Sunak, es una accionista minoritaria. Akshata Murthy posee acciones por un valor estimado de 690 millones de libras esterlinas. Los negocios de la esposa del líder británico están bajo observación, teniendo en cuenta que Shell registró gigantescas ganancias de 9.500 millones de libras esterlinas, duplicando sus ganancias en un solo año en medio de los precios vertiginosos de la energía, lo que claramente beneficia a Murthy, quien obtuvo 11,5 millones de libras esterlinas en pagos de dividendos durante el último año. Este golpe de suerte de la compañía Shell está siendo investigado debido a una posible competencia injusta por parte de esta compañía al tener la ayuda del entonces ministro de Economía del Reino. Según como ha denunciado Howard Cox, fundador de Fair Fuel UK, Rishi Sunak habría influenciado directa o indirectamente a esta compañía, la cual tiene relación con su esposa, por lo que hubo un conflicto de intereses en el que se está involucrando las finanzas de la nación. Incluso si esos vínculos son indirectos a través de conexiones familiares, su influencia oculta aún puede influir en las decisiones que impactan en todas nuestras vidas, afirmó el titular de Fair Fuel UK. Es por esto que Cox ha pedido una investigación por medio de un organismo independiente para que se pueda garantizar la relación del primer ministro británico con grandes empresas en los periodos anteriores y posteriores a su toma de liderazgo del país.
En marzo del 2022, se reveló que la doctora Murthy usó su condición de no domiciliada para pagar impuestos en la India en vez del Reino Unido, lo que le permitió ahorrar unos 20 millones de libras esterlinas en tributos. Esto ha sido ampliamente criticado por el Partido Laborista, actual oposición al gobierno de Sunak. A esto se suma que Sunak tenía el permiso de residencia estadounidense, conocido como Green Card, en el momento que asumía funciones como ministro de Economía del Reino Unido, en el 2020, algo que no suele ser frecuente en personajes políticos de su nivel.
No es una buena semana para confiar en la ética de un primer ministro británico. Además del escándalo de Sunak y como si fuera un recordatorio histórico del comportamiento de los líderes del Reino Unido, el portal The Classified UK dio a conocer documentos que aseguran que Tony Blair bombardeó Irak sabiendo que sus acciones eran ilegales. Los documentos desclasificados de los archivos nacionales del Reino Unido establecen que Blair había sido informado en 1997 que para poder utilizar la fuerza militar sobre Irak debía obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, el primer ministro Tony Blair aprobó la Operación Zorro del Desierto en diciembre de 1998, justificando ante el Parlamento que gozaba de la autoridad legal adecuada. Esa misma justificación fue utilizada luego en 2003 para llevar adelante la invasión a Irak junto a los Estados Unidos. En definitiva, por más que Reino Unido busque promover una imagen de paladín contra la corrupción a nivel mundial, queda claro que la palabra de un primer ministro británico no es de fiar, y mucho menos cuando se trata de obtener algunos dividendos a partir de sus propias decisiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Como abusiva y prepotente ha calificado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la intromisión de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano. La molestia de López Obrador llega luego de que se supiese que la DEA ha estado infiltrando agentes en el cártel de Sinaloa sin que las autoridades mexicanas estén al tanto de esas operaciones. El rechazo por parte del jefe de Estado mexicano se suma a la escalada de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por el tráfico de fentanilo y la postura de varios legisladores estadounidenses que han propuesto intervenir a su vecino del sur. Cristian Galindo llega con más detalles.
Así es, Javi. El disgusto del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene relación con la reciente presentación de cargos contra 28 miembros del cartel de Sinaloa presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto debido a la infiltración por parte de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, más conocido como la DEA, en donde tres agentes de esta dependencia lograron encontrar información suficiente para vincular a 28 miembros del cartel de Sinaloa por su participación en el tráfico de fentanilo. Esto incluyendo a cuatro hijos del narcotraficante Guzmán Loera, quien es mayormente conocido como el Chapo Guzmán. Esta información salió a la luz por medio de la directora de la DEA, Ana Milgram, que comentó de cómo esta agencia se infiltró en los niveles más altos de la agrupación en un periodo de varios meses de trabajo. Ante estos hechos, el Departamento de Justicia estadounidense emitió acusaciones en el Distrito del Sur de Nueva York, el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia contra el cartel de Sinaloa y sus integrantes el pasado 14 de abril. Ante estos hechos, el mandatario fue consultado en su habitual conferencia informativa matutina, en donde calificó que el país no puede tener agentes infiltrados sin que se le avise a las autoridades mexicanas.
Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No, podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República.
Entonces la DEA lo hizo sin autorización, esta sí, operación de infiltración sin autorización de México.
Seguramente, ese es el problema. Todo esto que está saliendo de filtraciones que sacaron Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la defensa, es un informe del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso? Vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos de que pues no van a lograr nada así.
Igualmente, el mandatario calificó estos actos como una intromisión abusiva y prepotente, la cual no puede aceptarse, en donde incluso recordó cómo Estados Unidos toma determinaciones unilaterales, como el derribo de globos chinos en su territorio.
Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo.
¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente?
Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Que no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje. Además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y además, con la arrogancia, ¿no?, de filtrar la información al Washington Post.
Entendiendo las palabras del mandatario mexicano y la intromisión abusiva prepotente por parte de Estados Unidos, tenemos en nuestro espacio al politólogo mexicano Genadi Montoya, quien nos aporta con sus comentarios.
Bien, Arturo, de inicio hay que distinguir los hechos de la conspiración, y para esto observamos que las acciones realizadas por agentes de la DEA en México, sin el conocimiento y consentimiento de las autoridades mexicanas, se convierten en acciones ilegales, tomando en cuenta que en el año 2020 se aprobó la ley que regula la presencia de agentes extranjeros en el país y en la cual dispone, a grosso modo, que las misiones extranjeras tienen la obligación de compartir su información con las autoridades mexicanas, fungiendo como enlaces para el intercambio de esta, en el entendido de la cooperación como modus operandi principal en la lucha en contra del narcotráfico. Sin embargo, las recientes declaraciones de la titular de la DEA, acompañada de fiscales federales y el secretario de Justicia, en donde aceptan abiertamente su participación e injerencia, vulneran a todas luces la soberanía mexicana y demuestran, una vez más, su comportamiento unilateral. Y es por eso que, en el contexto de la ley mencionada anteriormente, con justa razón el mandatario mexicano la cataloga como una intromisión abusiva y prepotente. El planteamiento de la ruta expuesta por la funcionaria de la DEA entre mexicanos y chinos a través de Centroamérica nos puede transportar a la forma de operación que se llevó a cabo en el conocido Irán Contras, en una versión de narcotráfico mexicana y China con un actor en común, Estados Unidos. Y como bien lo menciona el presidente López Obrador, ¿cómo confiar en los agentes de la DEA cuando está demostrado que algunos mantienen o mantuvieron nexos con la delincuencia organizada, tal cual como sucedió con el que fue director de la DEA en México recientemente? O bien, Arturo, la captura de la jefa del Sindicato de Policías de California en marzo pasado a causa del narcotráfico, que si bien no pertenece a la DEA, es parte de la estructura de seguridad de dicho país. Estas acciones demuestran un complejo entramado de corrupción dentro de las agencias de seguridad estadounidenses que permiten la intromisión del fentanilo y el tráfico de dinero a su territorio, ya sea por cielo, mar, tierra y hasta túneles subterráneos, que, por cierto, han sido expuestos por las autoridades mexicanas y los medios hegemónicos de difusión no mencionan. Además, como publicó The Washington Post, con supuesta información del Departamento de Seguridad, impulsan una estratagema que pretende confrontar a la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional mexicanas para desestabilizar y confundir no solo a los miembros de dichas secretarías, sino al pueblo de México y el mundo, en donde quieren proyectar problemas internos similares a los que ocurren entre sus agencias de inteligencia. Y con estos acontecimientos, nos damos cuenta que esta campaña mediática en contra del gobierno mexicano y con tintes electorales, no solamente está encabezada por actores políticos republicanos con la intención de conseguir escaños y, por ende, recuperar el poder, sino que va más allá, es sistémica, ya que se encuentra la estructura gubernamental estadounidense encabezada por Biden, quien es demócrata, no lo olvidemos. Estamos viviendo un momento histórico en donde las acciones de esta y otras agencias norteamericanas que operan de manera extraterritorial se ven limitadas, ya que en sexenios anteriores, y como ejemplo puntual, el de Felipe Calderón, permitieron el libertinaje y la complicidad con el crimen organizado. Ejemplo de esto es el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable en un tribunal de Nueva York y quien operaba para el cártel de Sinaloa, al cual pertenecen los llamados Chapitos. Este personaje encabezó la ficticia guerra contra el narcotráfico, la intromisión ilegal de armas de alto calibre desde Estados Unidos a través del operativo Rápido y Furioso y que terminó armando a los cárteles mexicanos y a su vez empoderándolos, no solo militarmente, sino económicamente, lo que les permitió construir redes a nivel global de las cuales hace mención la funcionaria de la DEA. En México no existen solamente dos o tres cárteles de la droga y había que preguntarse por qué actúan contra ellos específicamente en este momento, cuando desde hace décadas han operado y traficado hacia Estados Unidos y han sido de conocimiento público. Bien, la pérdida del control hegemónico de Estados Unidos a nivel global, no solo político, sino económico, puede ser un factor que lleve al imperialismo a tomar decisiones catastróficas que beneficien al sector armamentista y farmacéutico como único modelo de globalización en donde el multipolarismo toma mayor relevancia. Y es justo en este momento en que el actuar diplomático de México obliga al país a ampliar sus relaciones en temas de seguridad, inteligencia y economía con otras potencias, y así adentrarse en este nuevo sistema de las relaciones internacionales. Por ahora, el gobierno y pueblo de México, con la llamada Cuarta Transformación, están librando una doble batalla. Primera, contra el narcotráfico. Y segunda, la recuperación de la soberanía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Ecuador atraviesa momentos de convulsión social debido a la delincuencia que azota a ese país sudamericano. Las medidas tomadas por el gobierno parecen no ser suficientes e inclusive alguna parece hasta inapropiada. Pero, ¿a qué se debe el aumento del nivel delictivo en suelo ecuatoriano? ¿Juega el entorno familiar algún papel importante en esto? Alberto García llega con más detalles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Una vez más con ustedes, Alberto García desde Moscú, esta vez para hablar sobre Ecuador. Pues la delincuencia es un grave problema en el país que ha afectado a la sociedad en general, y los índices de criminalidad han aumentado en los últimos años, y esto ha generado preocupación entre la población. La desintegración familiar sería uno de los factores importantes que afectan el crecimiento de la actividad delictiva dentro del país sudamericano. Otro de los factores que ha contribuido al aumento de la delincuencia en Ecuador es la falta de oportunidades económicas para los jóvenes. Muchos de ellos se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir y esto puede llevarlos a involucrarse en actividades delictivas. Además, la falta de educación y de empleo también influyen en la delincuencia juvenil. El entorno familiar es un factor clave en el desarrollo de los jóvenes y puede afectar su comportamiento y actitudes. Si el ambiente familiar es violento, conflictivo o carente de afecto, los jóvenes pueden desarrollar conductas delictivas como una forma de escape o para llamar la atención. La falta de supervisión y orientación adecuada también puede contribuir a la delincuencia juvenil. Hoy me acompaña el señor Galo Salazar, ecuatoriano profesional en coaching y terapia familiar. Galo, bienvenido a nuestro programa y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Ecuador pasó de ser un país pacífico y calmado a uno convulsionado y dominado por la violencia y delincuencia en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál cree usted que es la razón para que parte de la sociedad cayera presa del caos delictivo tan abruptamente?
Muchas gracias, Alberto, por la entrevista. Un gusto a todos los que nos están escuchando. Y bueno, la verdad que uno sale ahora con miedo. Esa es la realidad. En estos últimos meses lo que uno tiene que hacer es salir viendo a los lados, en los semáforos, andar con cuidado, observando el retrovisor. Lamentablemente la situación se ha tornado de esta forma. Uno de los motivos principales, las malas ejecución de las leyes en este país y principalmente, como siempre debe ser, el entorno familiar es el que provoca también que este tipo de desviaciones de carácter y conducta de los jóvenes principalmente, son los que están reclutando en los grupos delincuenciales. Pero bueno, así estamos ahora en Ecuador. De la paz que teníamos, de un paraíso que éramos como país, hoy estamos viviendo lo que nuestros países vecinos de los años 80 y 90 vivieron.
¿Dónde radica en sí el desafuero de la juventud? ¿Hogar, institutos educativos o conmoción social promocionada por los medios de comunicación?
Obviamente en los hogares, porque saquen las instituciones educativas están unas horitas nomás, unas cuantas horas. La mayor parte del tiempo tú estás en tu hogar. Pero lamentablemente, la mayoría de hogares son disfuncionales. No hay una presencia de un papá, o no hay una presencia de una mamá, o no hay presencia de ninguno de los dos. Y son los que cuidan son los abuelitos, gente de mucha edad, que apenas pueden con su propia vida y no pueden cuidar a un jovencito. Esa es la triste realidad de todo esto. Entonces, la educación es primordial. Sale una mamá triste, ¿cómo es posible que maten a mi hijo si él no le hace daño a nadie? Él solamente roba para poder comer todos los días. Si los padres pensamos de esa manera, justificando a sus hijos, ¿qué podemos esperar de la sociedad?
¿Qué tan presta está la sociedad ecuatoriana a tomar la terapia familiar como una alternativa efectiva para mejorar su estilo de vida y seguridad.
Bueno, te comento que como en la mayoría de los casos, las personas piensan que ir a terapia es de loco, personas con trastornos, y no es así. La terapia es sumamente importante porque es una guía, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos cómo, no, nadie sabe cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Eso se va aprendiendo en el camino y basándonos en el único ejemplo que tenemos, que es el de nuestros padres. Muchas veces ese ejemplo no es tan efectivo. Entonces, de a poco las personas van aprendiendo a considerar y a normalizar el tema de las terapias. La terapia en sí es para personas sanas, sanos emocionalmente, sino que no sabemos cómo ordenar nuestras ideas, no tenemos una meta, un objetivo. Simplemente pasa por ahí. Pues pasa como en la medicina, ¿no? Como no siento nada, no pasa nada, no voy al médico. Y deberíamos hacerlo preventivamente para ver cómo estamos. Pero ya cuando a veces vamos al médico es cuando ya tenemos un dolor que ya está muy fuerte y a veces ya hay situaciones que ya no se pueden solucionar. Si uno viniera preventivamente a la terapia, las parejas, muchas cosas se les podrían solucionar porque ya tienen herramientas para poder enfrentar alguna de las situaciones que llegarán en el camino. Lo bueno es que sí, se está normalizando y mucho más después de la pandemia.
Los entes gubernamentales encargados de la familia y su desarrollo adecuado en el Ecuador están actuando para incentivar las terapias familiares o de pareja como alternativa efectiva para minimizar la violencia en el país.
Los gobiernos seccionales o municipios tienen obviamente un departamento de psicología para poder brindar asesoramiento o esta guía de manera gratuita a todas las personas que no puedan obviamente costearse una terapia privada. Todo sirve si hay un seguimiento obviamente de la misma persona. Es mucho mejor así, reconocer el caso y no andar de profesional en profesional. El Estado hace lo que puede, ¿no?
El presidente del Ecuador promulgó hace unas semanas atrás una ley que permite a la sociedad civil portar armas como medio de defensa. ¿Es esa una solución viable en un entorno como el ecuatoriano?
Mira, yo cuando escuché eso del presidente, lo único que me dio a mí es mucho malestar y nostalgia, ¿no? De ver que no hay nada definitivo. ¿Por qué? Porque eso para mí no es una solución. La solución es que el Estado nos dé seguridad. Imagínate que nos dé armas a nosotros. Y si matamos a alguien, a un delincuente, nos van a meter presos, así como la policía. Si ellos teniendo autorización, siendo autoridad, disparan a un delincuente y por haberlo matado, los terminan demandando la familia del delincuente y el Estado mete preso. Y hay casos acá de que un policía, por defender a personas que estaban siendo asaltadas, está preso. Considero que eso no es una solución, mucho más porque lamentablemente el Ecuador es un país en el que existe, como muchos países latinoamericanos, principalmente la corrupción. Entonces, si tú dices que para tener porte o tenencia de armas, necesitan una prueba psicológica. Lamentablemente sabemos que todo eso se puede manipular. Con dinero todo se puede solucionar. Entonces imagínate que alguien tenga un arma y que tenga realmente problemas psicológicos. Si tú ves ahora en las noticias, muchas personas se enojan o al mismo vigilante te detiene y lo pecheas, ¿no verdad? Lo enfrentas. Imagínate teniendo un arma. El enfoque que el gobierno tiene que dar es tratar de dar educación. Y lamentablemente la educación a todos los sectores vulnerables no existe.
En conclusión, ¿puede haber algún grado de esperanza de que Ecuador recupere la estabilidad y la seguridad si se parte desde el núcleo familiar?
Efectivamente, es correcto. O sea, todo parte de la familia. Si nosotros empezamos a enseñar valores, a veces dejamos quizás los colegios, las instituciones que enseñen valores, pero los valores se enseñan en casa. Actualmente en las instituciones ya nos enseña ética, ese tipo de materias que son importantes, pero bueno, no nos vamos a lamentar por eso. Podemos enseñarlos en la casa, como padres, reuniéndonos por lo menos una vez a la semana con nuestros hijos para hablar, para conversar de temas que sean importantes, temas sexuales, la sexualidad que es tan importante. Cuando llegan del colegio y los padres puedan sentarse a conversar con sus hijos, la mamá, el papá, quien sea, cómo te fue, cómo te ha ido, qué te enseñaron hoy, o sea, empezar a preocuparnos. Pero si los jóvenes llegan a casa en un sentido total de abandono, que la mamá está haciendo una cosa, el papá otra, porque tal vez están ocupados en otras situaciones para tratar de encontrar el pan diario, y el chico se siente abandonado, está solo, va al cuarto, ve televisión, está en la computadora, hace las tareas, no conversan con él, entonces ahí viene el problema. Mientras tengamos comunicación en nuestro hogar, las familias de cualquier país van a empezar a surgir y a mejorar, tanto ética y moralmente, porque le hemos enseñado, todo nace en el hogar, ahí es donde se tiene que trabajar.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 503 de Octavo Mandamiento, Cristian.
Claro que sí, Javi. Acá Cristian Galindo, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García, que están acá directamente desde la ciudad de Moscú.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.